Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí, quise querer.
Buenas tardes, aquí estamos nuevamente en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP, de FUNAPAP, que funciona en esta capital, Buenos Aires, Argentina. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar y a compartir con los oyentes sobre una problemática de mucha vigencia en la actualidad, las dependencias afectivas y la adicción a personas. Y también para aportar recursos para la recuperación.
Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org, pero aquí no los usaremos.
Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente, o si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad.
Los teléfonos para comunicarse con nosotros desde la radio son 5411-4781-0669, por WhatsApp o mensaje de texto 54911-5832-0669, y por Skype, usuario Mantra FM.
Si quieren, pueden encontrarnos en Facebook, en Hemos Estado Ahí, Mantra FM 91.9. Saludamos a Claudio, nuestro operador, que estamos nuevamente aquí acompañándonos. Y están Mónica, Norma, Miguel y yo, el equipo completo, contentos de reiniciar esta etapa. Así que saludamos a la gente del chat, que siempre le pone un toque al programa. Así que gracias y bienvenidos. Y también a los que nos escucharán en diferido. Bueno, ahora sí, Miguel.
Muy bien. Vamos con nuestra nota interna antes de comenzar. Los codependientes firman un contrato básico cuando aún no saben escribir que los inhabilita a existir. Acepto no molestar, no respirar, no interferir, si me dejas vivir. Y en ese trato temprano que hacemos por miedo, nos perdemos la oportunidad de vivir con mayúsculas. Pero existe el trabajo de la recuperación, que vuelve a conectarnos con la vida y con la alegría de estar vivos.
Gracias, Miguel.
Gracias a ti.
Bueno, nosotros vamos a continuar leyendo el libro Cómo romper con su adicción a una persona, de Howard M. Halpern.
¿Qué tal si le das el título del programa de hoy?
Ah, sí, sí. El, se llama Ausencia o déficit de sostén emocional primario.
Okay.
Y el capítulo que vamos a leer es el capítulo 2, La dosis del amor. Si sospecha que está en una relación perjudicial porque siente adicción, entonces es esencial que comprenda sus raíces. De otro modo, es probable que agrave el problema siendo autocrítico o condenando su adicción como una debilidad o una falta humillante. O quizás decida que, como se trata de una adicción, puede seguir con ella porque, después de todo, es más fuerte que usted. Pero si sabe cómo ha evolucionado su adicción, podrá verlo como un proceso lógico y comprensible en su historia. Adoptar una actitud compasiva hacia ella y aprender lo que puede hacer para superarla.
¿Querés seguir? ¿Puedes seguir, Mónica, o sigue Norma? Está silenciada.
Es que venías vos, por eso. No. Niveles de adicción. Seguí, Norma.
Bueno, niveles de adicción. Hay tres niveles de vinculación psicológicos que pueden influir en su decisión de quedarse en una relación que sabe que debería dejar. En primer lugar, están las consideraciones prácticas para no dejarla y, puesto que están en el nivel más evidente, son las más fáciles de entender y observar. Por ejemplo, aparentemente hay aspectos abrumadores al acabar un matrimonio destructivo en el que hay niños pequeños o dependencia económica o en los que hay un embrollo tan permanente e intrincado que una ruptura podría causar graves problemas en las vidas de todas las personas implicadas. El segundo nivel son las creencias que usted mantiene sobre las relaciones en general, sobre sus relaciones concretas problemáticas y sobre usted mismo. En parte, estas creencias consisten en opiniones populares y compartimientos aprendidos, como el amor lo conquista todo, el amor es para siempre, el matrimonio es un sacramento y es inquebrantable, lo más importante es la seguridad, vale más malo conocido que bueno por conocer, acabar una relación es un error, estar solo es humillante, nunca debes herir o decepcionar a nadie, no ser una pareja es como ser solo media tijera, etc.
Wow. Nunca había oído hablar de media tijera.
Naranja, pero no tijera.
Tampoco. Sí. Bueno, continúo. Y después, en tercer lugar, están las creencias sobre uno mismo, como no soy lo suficientemente atractivo, no soy lo suficientemente inteligente, no soy lo suficientemente interesante, no tengo el suficiente éxito, por lo tanto, nadie más podría quererme, así que es mejor que me quede donde estoy. Y además, no soy lo suficientemente competente como para arreglármela solo. Finalmente está el nivel más profundo de sentimientos y motivos que pueden bloquearle. Este nivel se origina tempranamente, a menudo se pone en funcionamiento sin que usted sea consciente de ello y puede, desde sus recesos escondidos, controlar su vida. Este nivel existe en todo el mundo en grados variables y su poder emocional puede ser mucho mayor que los niveles de consideraciones prácticas e incluso de creencias. El primer grado es el hambre de cariño. Y este es el que vamos a explorar, porque el hambre de cariño es la base de la adicción hacia otra persona. Es tan potente que puede anular las consideraciones prácticas. Esta relación es perjudicial para mi salud. Y las creencias, una persona debería abandonar una relación restrictiva y sin amor que se oponen a ella. Las raíces y las necesidades de cariño son fáciles de comprender. Todo el mundo empezó siendo un niño desvalido, solo. Ni siquiera podía hacer las cosas más rudimentarias para su propia comodidad o supervivencia. acababa de salir de un lugar en el que su comodidad y seguridad eran tan completas que nunca más conocería una felicidad y una seguridad tan absolutas. Lanzado al mundo, es seguro que no podía por sí solo hacer frente a las demandas del exterior o a los sentimientos caóticos del interior. Su impulso debía haber sido ir directamente hacia la seguridad y el calor, pero lógicamente no podía.
Yo quería reflexionar sobre todas las frases que se dijeron, que el casamiento es para toda la vida.
Ah, sí, las creencias.
Todas esas frases yo las he escuchado y hasta algunas las he dicho en su momento.
Y sí, pero no es raro, porque somos frutos de esta cultura.
Claro.
Entonces hemos recibido y repartido lo recibido a nuestra vez. Así que lo cierto es que es muy sanador saber que no somos deficientes, que esta es una problemática de carencia emocional que hemos padecido en la infancia. Aún los que no son casos extremos, cada uno de los niños que vienen al mundo traen ciertas necesidades que sus padres jamás pueden responder o satisfacer. Así que hay un núcleo ahí de carencia, de hambre, de amor necesario en todos nosotros. Ahora, en los casos donde eso además se incrementa por el abandono o el destrato, la situación es tremendamente difícil. Así que lo único que les faltaba a alguien que ha vivido eso es flagelarse por ser incapaz, ¿no? Así que saber que esto es una consecuencia es muy, para mí, muy aliviador. Mónica.
Sí, yo quería, me impactó mucho la frase el hambre de cariño, ¿no? Bueno, ya lo habíamos leído, pero y yo pensaba en realidad, si uno piensa en las enfermedades psicosomáticas, tienen mucho que ver con eso. O sea, porque el bebé está totalmente protegido dentro del útero de la mamá. Nace, y si la mamá no tiene la suficiente fuerza o ganas para sostenerlo, no se crea lo que se llama la segunda piel, que es la segunda piel es psíquica, ¿no es cierto? Es la que nos protege de la vida exterior. Y entonces claro, es como que ese hambre de cariño ha hecho que no pudiera tener una segunda piel, una piel claro, que lo ayudara a crecer. Y pensaba también en los trastornos de la alimentación, ¿no es cierto? Las anorexias que se dejan morir, ¿y qué pasó con ese hambre de cariño que a lo mejor tuvo en los primeros meses, ¿no? En los primeros años.
Sí,
bueno,
sí.
Eso nada más.
Importante lo que decís, porque hay un impacto tan brutal en esa falta de contención amorosa que quedas expuesto al peligro, ¿no?
Uh-huh.
Miguel.
Yo pensaba en esto, lo que se leyó sobre la descripción de los niveles de adicción, ¿no? Que todos estos niveles son como para mantenernos en carrera, para no entrar en recuperación, ¿no? Primero por compromiso no salir, después la desvalorización, pensar que todo es por un error de uno, todo es por una desvalorización propia, ¿no? Como decías vos antes, ¿no? Y que esto es como para mantenernos en carrera, no poder salir de ese lugar, estar girando en lo mismo y no poder salir de la adicción.
Sí.
¿No?
Y te dicen, pero no tiene voluntad.
Claro, Sí, se dice.
No tiene voluntad. Es que sí. Como si se pudiera salir porque uno quiere, ¿no?
Sí, sí, hasta tomar conciencia, ¿no? Tocar verdaderamente fondo y darse cuenta que de verdad ese compromiso no nos puede atar, no puede hipotecar nuestra vida. Claro. Y tomarlo como frases hechas, ¿no? Las que también compartía Normi, frases que en algún momento. Sí, y si no las dijimos, nos cruzaron por la cabeza seguramente, ¿no? Porque está dentro de un arquetipo de sociedad, ¿no?
Sí, el consciente colectivo que dicen, ¿no?
Totalmente, sí, sí.
Norma, sí, yo hablando de hambre de cariño, yo no tuve esa contención, esa segunda piel, como explicaba Mónica. Y bueno, llegó un momento que primero no quería comer. Mi mamá me pegaba para que yo comiera, porque no quería comer. Y después empecé a comer y ya después era muy difícil pararme. Y ahí tuve problemas con la alimentación por comer de más. Y ahora, la buena noticia para mí es que encontré grupos donde tuve la contención que necesitaba.
Seguro.
He hecho todo un trabajo de un camino interior que me hizo cambiar todas esas frases que yo ya tenía metidas en mi cabeza y poder tener una mejor calidad de vida, poder vivir de otra manera y a su vez poder transmitir a otros o a otras de que se puede vivir diferente. Por más creencias que le hayan metido, que son creencias que no nos sirvieron, negativas.
Claro.
Así que eso quería decir.
La verdad que sí. Bueno, Mónica, ¿seguís leyendo?
Te tocaba a vos, ahora, ¿querés que la lea yo?
No, a vos te toca. Sin embargo, usted tuvo una madre.
Podríamos recordar en este momento, si alguien nos está escuchando en el programa, que está participando en este momento, que puede participar con reflexiones, está el chat abierto.
Claro.
Y también es una manera de mantener, de replicar un poco lo que es el grupo, ¿no? Escuchando el programa y reflexionando. Así que está abierto el chat.
Bueno, Leo, sin embargo usted tuvo una madre y seguramente ella respondía a sus necesidades de las tres formas siguientes. Le mantenía vivo y bien, le proporcionaba la ilusión de disfrutar de la seguridad y satisfacción de estar en un lugar parecido al útero materno, y tres, le daba a través de la fusión simbiótica con esta poderosa persona la ilusión de ser enormemente fuerte. Se trata de una situación difícil de controlar y a la que cuesta renunciar, ya que sea ante su propio deseo innato de convertirse en una persona individual o ante el intento de ir apartándolo de sí. Es comprensible que reaccione aferrándose a ella. En las últimas décadas se han realizado diversos estudios acerca de la importancia de la necesidad del niño de vincularse a su madre con las manos, brazos y ojos. Es una necesidad profunda y biológica, y el modo en que la madre responda a dicha necesidad a esa edad muy temprana tendrá un enorme impacto en la capacidad del adulto de formar una buena primera relación, así como su capacidad de vivir sin ninguna cuando sea necesario o aconsejable. Incluso la más abnegada de las madres es incapaz de sintonizar perfectamente con su hijo, de estar con él en todo momento, de estar siempre y de responder inmediatamente a sus necesidades. La más abnegada de las madres tiene otras cosas de que cuidarse y tiene sus propias necesidades y preocupaciones. Claro, la demanda también, ¿no? Que era lo que decías vos, Inés. A veces se nace con un temperamento que las madres no se puede calmar. Bueno, quizá esté deprimida, tensa o físicamente enferma. Puede tener algunas creencias frustrantes de cariño, por ejemplo, que es malo coger a un niño cuando llora o darle de comer fuera de horario.
Bueno,
a veces sí. A veces quizá tenga que marcharse. Estos factores pueden interrumpir el lazo afectivo y pueden dejar rastros permanentes de hambre de cariño en su hijo. Y sí.
Qué cosa, ¿no? Porque la salud mental y emocional de un hijo depende tanto del aporte que sus padres pueden hacer, porque el padre tiene un lugar preponderante para que la madre esté disponible.
Claro.
Sí,
pero bueno, padre, hay muchas mujeres que tienen hijos solas, o son abandonadas.
Cualquier cantidad de mujeres que se hacen cargo de los dos roles, ¿no? Dividiéndose en mil pedazos para poder satisfacer todo lo que se les pide la vida, ¿no? Así que es bravo. Sí, Norma.
Sobre todo madres que tienen varios hijos y no pueden dar abasto para poder cubrir todas esas necesidades. Y estoy pensando también, sobre todo cuando uno de los hijos tiene alguna deficiencia física o psíquica, ¿no? Cómo ahí se les complica la vida.
Es tremendo, sí.
Sí, y además esa madre que decís vos, por ejemplo, puede tener ese hijo con esa discapacidad, pero tiene otros dos. Y esos dos quedan abandonados porque también tiene tal la demanda con un chico con esas carencias. Entonces, viste, es también muy, muy complicada la cosa.
Genera mucha hostilidad en los chicos abandonados, la presencia del hermano
enfermo.
Sí.
Pero también esto es lo que decías, Inés, al principio me parece interesante, que tal vez el temperamento del niño también sea súper demandante y sí, no hay cómo contenerlo, ¿no?
Sí. Seguro, también.
Y de repente que hay como un arquetipo de madre que tiene que, como algo obligatorio que tiene que estar permanentemente a la demanda, y eso es una forma que a lo mejor cada vez va cambiando más ahora cuando las mujeres ya salen a trabajar y dejan a los chicos.
Sí, lo que pasa es que se puede manejar,
¿no?
Sí, perdón, Miguel, perdón. ¿Terminaste?
No, sí, vale.
No, puede ser que de esa manera también la madre va ayudando a que el narcisismo del hijo vaya creciendo, digamos, no se quede fijado en el bebé demandante simbiótico. Pero si hay abandono, es imposible seguir esas etapas.
Claro. Sí. Bueno, ¿sigo yo?
Sí.
Tenemos como vamos a hacer un corte solo, aprovecho y lo digo, seguimos unos 10, 15 minutos más.
Sí, a ver cómo vamos en el horario.
¿Cómo vamos de tiempo?
Son las 8, si les parece hacer el corte.
8 y cuarto.
8 y cuarto. Hacemos 15
Digo.
Más. 8
y 10. Me parece que está más en el medio. Bueno, cuanto más satisfechas estén las necesidades de cariño del niño a una edad temprana, mejor, especialmente durante el primer y segundo año de vida. Pero no solamente la falta de gratificación de estas necesidades puede producir un hambre de cariño residual, sino también las deficiencias por parte de alguno de los padres en iniciar al niño, en ayudarle a alejarse de la simbiosis segura y cálida con su madre.
Claro, ¿recuerdas lo que vos decís de Lacan, que es Lacan y el palo?
Claro, tal cual dice. Lacan dice que la madre es la boca del cocodrilo que se traga a los hijos. Pero la función del padre es poner un palo en la boca del cocodrilo para que los chicos puedan entrar y salir. Y yo creo que esto es
muy buena la imagen.
Es bien gráfico porque las madres miedosas, sobreprotectoras, acaparan al hijo y le impiden que explore y haga sus propias experiencias. Y en esto no estoy hablando de otras mujeres. Cuando mi hija tenía 4 años, la más chica, Una noche habló dormida y yo me levanté de la cama, salté de la cama para ir al cuarto y mi marido me agarró en la mano y me dijo: Inés, la que tenía terrores nocturnos eras vos, no es ella. Y fue tan importante ese comentario, porque yo hubiera creado al asistirla, invadir su sueño, la hubiera despertado, la hubiera agarrado, le hubiera dicho, está todo bien. Y la chica no entendería nada. O sea, ¿cuántas veces nuestros propios miedos los proyectamos en acciones que son aparentemente amorosas, pero que no lo son en realidad?
Sí, y te iba a decir, a veces muchas mujeres quieren tener hijos, no solo por la maternidad, sino también porque el hijo pasa a ser un objeto narcisista de su vida.
Por
Y
supuesto.
entonces el hijo está adosado y hace todo lo que indica la madre.
Esto es bastante común
Es
también.
bastante común, sí.
Bueno, una buena iniciación le da al niño apoyo y aumenta su confianza. Le enseña que puede valerse por sí solo y correr ciertos riesgos. Le muestra que el mundo no es tan terrible y que no solo está lleno de peligro, y que él solo posee la capacidad de hacerle frente y de encontrar nuevas relaciones con otras personas que no sean su padre. Muchas veces, madres que responden magníficamente en la fase afectiva, quizás debido a sus propias necesidades de mantener la cercanía con su hijo, hacen un mal trabajo en la fase de iniciación, aferrándose al niño, minando sus esfuerzos de autonomía, temerosas de que corran riesgos, resentidas de que sean menos dependientes. El papel del padre es especialmente crucial aquí. La disponibilidad de la madre en ayudar al desapego del niño, primero dejándole suficientemente satisfecho y lleno, asegurándole su presencia afectuosa y después permitiéndole que se aleje de ella, que vuelva y que se vuelva a marchar. Es crucial para el desarrollo de su autonomía. Pero tanto la madre como el hijo a veces necesitan ayuda. La madre porque quizás tenga sus propias necesidades profundas de retener al niño y el niño porque la separación siempre va acompañada de ansiedad. Y aquí es donde el padre debe coger al niño de la mano y pasearse con él por el mundo, mostrándole su alegría y fascinación, enseñándole a dominar sus peligros, transmitiéndole el valor y la confianza de estar allí. Qué bueno, ¿no?
Muy
Un mundo
Yo creo
ideal,
que
¿no? Un mundo ideal.
sí. No, hay padres que creo que lo hacen.
Esto
Yo a
está
veces veo en la
ocurriendo.
calle padres jóvenes, ¿no? Con los
Sí.
nenes agupa y mostrándoles y qué sé yo, me parece que eso es, hay mucho ahora
Yo
en
creo que
estas nuevas generaciones.
sí. Bueno, vos fuiste bastante pionero en esto, Miguel.
Sí.
Te ocupaste mucho de tus hijos, ¿no?
Y
Y
muy
fuiste papá
joven.
muy joven.
Sí, claro. Sí.
Sí. Así que, bueno, existen muchas personas que están abiertas al cambio. Y que las dificultades o las deficiencias en la propia personalidad buscan solucionarlas pidiendo ayuda yendo a un grupo, como decía Norma, ¿no? Ella consiguió esa segunda piel en los grupos. Y yo te diría que Fundapap, cuando decimos que es un tutor de
De
resiliencia,
resiliencia.
es que estamos brindando esa segunda piel. Estamos brindando un espacio confiable donde no va a ser juzgado, donde va a ser contenido y orientado.
Sí, yo pensaba que acá hablaba de la madre que no la ayuda en el desarrollo de su autonomía, pero también tenemos que ver que la madre también tiene un déficit de simbiosis en su historia. Entonces va a tratar de hacer lo mismo que hicieron con ella.
O todo lo contrario.
O todo lo contrario, que es lo mismo.
Es lo mismo, tal cual. Así es.
Sí, yo vuelvo al principio, ¿no? Cuando sabe que estos tiempos se acortaron, hay otros tiempos ahora, ¿no? Porque, como decía, el tiempo de soltar al niño, ¿no? Un año, 2 años. Hoy las mamás tienen un hijo y a los 6 meses, 8 meses como máximo, están trabajando y los chicos van a la guardería, ¿no?
Claro.
Hay otros tiempos, sí, donde acomodarse, psicológicos, donde requieren de una adaptación mucho más temprana, ¿no?
Sí, es cierto.
Y esa es también una realidad sobre eso, ¿no?
Pero también depende de la presencia que haya tenido los primeros 6 meses, ¿no?
Claro, sí.
Si le ha brindado confianza, seguridad, si estuvo disponible para él, también lo va a acompañar a desprenderse, a poder habitar otros espacios, ¿no? Pero bueno, yo creo que es todo una apertura de conciencia a un nuevo mundo, ¿no? Por ejemplo, la película que salió premiada en los Oscars. Yo vi 15 minutos o 20 y tuve que dejar de verlo, porque responde a un imaginario que ya vienen a habitar los chicos de hoy, pero que para nosotros es bastante difícil entenderlo y resonar, ¿no? Así que también tenemos que ver esto, que las personas que estamos en este grupo somos personas mayores que hemos tenido un trabajo importante en nuestra recuperación. Con lo cual se nos da un plus. Estamos bastante ayornados para las novedades del mundo, pero hay algunas que nos sobrepasan, ¿no?
No, seguro que sí. Nosotros somos de la generación de la posguerra. Y como tales, tenemos toda una serie de miedos y de cosas que nos han inculcado con creencias, ¿no? Los chicos ahora buscan ser, por ahí, se van de mambo, buscan ser felices antes que tener dinero, pareja y todo eso.
Sí, bueno, cada etapa responde a lo recibido y a lo que tienen que descubrir en este...
Lo que pasa es que por ahí los descubrimientos que teníamos que hacer nosotros eran normales, relativos, nada riesgosos. Ahora son muy riesgosos las experimentaciones que hacen, ¿no?
Sí, también había riesgo en nuestra época. Yo me acuerdo que en los 70 estaban los hippies con toda una modalidad que era completamente transgresora del sistema y que implicaba un riesgo importante. Así que yo creo que hay diferentes riesgos en cada
de acuerdo a las, de acuerdo a lo, al momento cultural.
Exactamente. Como decía Jung, el plan de los tiempos, ¿no? Cada tiempo tiene un plan para desplegar. Y los chicos vienen preparados para ese plan que nosotros seguramente no vamos a conocer. Sí, Miguel.
Quería decir que son los nuevos paradigmas, que siempre hay nuevos paradigmas, ¿no? Siempre hay nuevos paradigmas. Vos decías, Moni, sobre lo de posguerra, pero pensemos que actualmente hay una guerra. Entonces como que estos nuevos paradigmas que se van... Bueno, hay no, digo la más...
la más reciente.
Ucrania. La de Ucrania, que es la que se lleva todas las noticias, ¿no? Pero sigue habiendo muertes y campos de concentraciones y el tema del racismo. O sea que eso sigue igual, pero de cualquier manera Está todo dentro de un nuevo paradigma. Hay algo que se sostiene, se mantiene, pero hay un nuevo paradigma, ¿no?
Y hay gente que pierde su casa, su todo, y los inmigrantes, que a la vez son rechazados por los países que tendrían que recibirlos.
Sí, sí.
Tremendo. Durísima, durísima.
Bueno, yo diría que ahora sí. Ahora vamos al corte y después retomamos echando una sola frase del solo por hoy.
Muy bien.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación. Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más.
Solo por hoy. Solo por hoy trataré de pasar el día sin esperar resolver el problema de toda mi vida en un momento.
Oportuno.
Muy bien.
Bueno, ¿seguimos leyendo?
Sí.
Bueno. En el mejor de los casos, el padre también ayuda al niño cuando la madre se siente triste y amenazada en el periodo de separación. La tarea esencial del padre entonces es ayudar a la madre y al niño a separarse. Se trata de un papel de íntima fortaleza y de heroísmo corriente. No todos los padres hacen su trabajo esencial bien. Algunos no reconocen que se trata de su trabajo y dejan todos los asuntos relacionados con la educación del niño a la madre. Bueno, es muy común ver que la mamá tuvo el bebé y el padre se va.
Seguro.
¿Sí? Otros son demasiado egocéntricos o reticentes para ayudar a la madre y al niño a que se distancien entre sí. Y otros padres pueden ser tan despóticos o incluso crueles que pueden devolver al niño a los brazos más cálidos de la madre. Un niño puede ser tímido y miedoso si su madre no lo anima a alejarse de ella y su padre no ofrece una ayuda y orientación alternativas. El hecho de que usted como adulto tenga fuertes vestigios de hambre de cariño que afecten a sus relaciones actuales dependerá en gran parte de que lo que haya ocurrido durante ese vínculo temprano y en las fases de iniciación de su desarrollo. En el caso de que sus padres satisfacieran las fases de cariño y después, tras el primer año y medio, apoyaran su independencia, tendrá menos resaca de hambre de cariño en su vida adulta. Si ellos fracasan en ayudar, ya sea en la fase afectiva o en la fase de iniciación, puede tener un residuo intenso de necesidades de hambre de cariño que pueden llevarle a buscar relaciones de forma adictiva y aferrarse a ellas. Hablando de la importancia de separarse del vínculo de la madre, el eminente psicoanalista inglés Winnicott decía que era trabajo de la madre desengañar al niño. Se estaba refiriendo a la necesidad de que ella terminara con la ilusión del niño de que están fusionados en una entidad madre-hijo omnipotente.
Obvio. Es muy interesante esto, porque un padre inmaduro emocionalmente suele competir con el hijo. Entonces, en lugar de ser una tarea colaborativa, le genera a la mujer o la madre una incertidumbre inmensa, porque le da culpa desatender a su hijo, pero tiene miedo de desatender al marido. Entonces ahí se presenta una situación bastante común también y muy dolorosa para la familia en general, ¿no? Porque cuando no se puede asumir el rol para el que están destinados, siempre hay un perjuicio para el grupo familiar. Así que...
Perdóname, que es cortito lo mío. Y hay muchos padres que compiten con los hijos que practican algún deporte.
Ah, sí,
bueno. Juegan con ellos y les quieren ganar. Yo conozco a varios que hacen
eso. O les gritan cuando están en la escuelita de fútbol, por ejemplo, gritan, sí, ¡dale, patea, tarado!
Claro, por eso. Claro,
las cosas horribles. Horrible.
Sí.
Bueno, esos son los padres que decía hace un ratito que empujan al hijo a los brazos de la madre.
La madre, claro.
De nuevo, sí. Sí, Miguel.
Sí.
Sí, espera que se me fue. Pero pensaba que también hay como, eso es parte de un proceso, ¿no? Donde hay una integración, donde también el padre tiene que madurar, tiene que llegar a esa función de padre, entendiendo que forma parte y que no es un excluido, ¿no? Porque puede llegar a sentir ese vínculo como un excluido, ¿no? Está por fuera, está por fuera de la mamá y el hijo. Entonces, sin duda, como que también podés llegar a sentir de haber perdido un lugar, ¿no?
Un protagonista. Ahora se le da mucho más lugar al hombre, ¿viste? Lo bañan, lo cambian,
Seguro, sí, seguro. Sí, eso tiene que ver también, eso también tiene que ver con lo que hablamos al principio de los nuevos paradigmas.
Cambio de paradigma.
Yo a mis yernos los vi a todos atender a sus hijos, cambiarle los pañales, hacerle la comida, bañarlos.
Sí, total. Sí.
Así que eso sí forma parte de nuevos paradigmas.
Yo tengo dos hijas con 18 años de diferencia. La mayor tenía un matrimonio clásico como muy parecido al mío, en cuanto a creencias. La más chica está dentro del nuevo paradigma y los dos son compañeros. Yo decía, mi marido no ayuda. El marido de María Eugenia ayuda. El marido de Paula es tan responsable como ella de la casa y de los hijos. Es otro mundo.
Es otro
Son
mundo.
Muchísimo más respetuosos del aporte de cada uno. Es maravilloso. Esto es maravilloso. Uh-huh. Así que el progreso emocional es bueno para todos.
Y bueno, sí.
¿Querés leer vos, Norma, lo que bueno. me toca a mí?
Sí.
El proceso... Unos minutos nomás.
Sí, leo la parte que tendrías que leer vos. Ahí está.
Claro.
El proceso de desengañar al niño es muy delicado y es poco probable que se cumpla de forma que el niño pierda por completo todas las ilusiones de volver a lograr ese mismo sentimiento de omnipotencia y seguridad total. El deseo vive en todos nosotros y mayoritariamente aprendemos a estar satisfechos con breves degustaciones de este, como el éxtasis que podamos alcanzar con el sexo, la subida de dos martinis o un porro de marihuana, el delirio de enamorarse, la delicia que puede producir una pieza de arte o música o un paisaje imponente, la euforia de bailar o correr y el placer de crear algo, un poema, una pintura, una melodía, que no existía antes. Pero las ilusiones creadas para satisfacer el hambre de cariño también viven en el grado más elevado en unas personas que en otras, en forma del deseo, la fantasía y el intento de recuperar esta fuerza, seguridad y felicidad mediante la fusión con otra persona. La gente expresa dicho deseo con frases como: solo me siento absolutamente vivo cuando estoy en una relación amorosa personal.
Sí, muy común.
Me siento eso, me siento incompleto sin ella. Ella me hace sentir completo. Sin ella me siento asustado e inseguro. Cuando ella me abraza, me siento seguro. Si la perdiera, no valdría la pena seguir viviendo. Ella es mi felicidad.
Esto va tanto para hombres como
para mujeres. Sí, sí. En una serie de interesantes estudios de Lloyd Silverman y sus colegas, se pone de manifiesto la fascinante evidencia experimental de la presencia e incluso de los efectos positivos de satisfacer este deseo de afecto subyacente. La metodología de estos estudios es sencilla. El instrumento básico utilizado es un taquitoscopio, un aparato en el que se puede ver una pantalla en la que se proyecta un mensaje escrito o dibujo.
Bueno,
no tengo un taquitoscopio.
Bueno, yo
¿no?
como soy muy, muy curiosa, me fijé que es un taquitoscopio, es un aparato que sirve para presentar a una persona imágenes, como un aparatito, inclusive de cartón, donde se le presenta imágenes luminosas durante un breve tiempo. para que experimente modalidades de percepción. O sea que es todo un trabajito
que muy bien.
Una persona que sepa darle el sentido que tiene, ¿no?
Uh-huh.
Así que bueno.
Bueno, dice, habría que terminar el comentario. Dice, pero el mensaje puede que parpadee tan brevemente que esté por debajo de la capacidad de cualquier persona de verlo conscientemente. Cualquier respuesta al mensaje será una percepción subliminal. En un estudio especial, puso un anuncio en un periódico que decía, Silverman, puso un anuncio en un periódico que decía, ¿te fastidian los bichos? Tratamiento gratis para las cucarachas u otras fobias a los insectos. ¡Wow! Dice, 20 mujeres respondieron al anuncio utilizando una técnica parecida a los métodos de desensibilización de los terapeutas conductuales. Se les pidió a los participantes que visualizaran escenas en las que entraban en contacto con los insectos a los que eran fóbicas, etc. Claro. Dejamos ahí. Pero sí. Bueno, como para saber qué claro, significado tenía.
El sentido que tiene el uso de ese aparatito.
Bueno, yo diría que vayamos ahora a esta nueva etapa que vamos a inaugurar, que fue anunciada, que es como introducirnos en los siete pecados capitales. Este que vamos a utilizar hoy es la pereza. Y lo que queremos hacer es dejarles a ustedes una idea, una inquietud para que puedan trabajar esto. En esta oportunidad va a ser poquito porque
empezamos tarde.
Empezamos tarde porque empezábamos a mitad de mes y por la falta de luz tuvimos que posponer. Bueno, dice así. Iniciamos la revisión de estas faltas cardinales propias de la condición humana que nos acosan a lo largo de la vida. Y empezamos con la pereza, porque sabemos que existe una pereza del cuerpo, pero también una pereza del alma o una pereza emocional. Te invitamos a que durante este mes o estas dos semanas estés atento a esa tendencia a procrastinar, a dejar para más adelante, dada la inmensa tendencia de la psique a vivir en el pasado o en el futuro. La mente nos deja atrapados en lo que no puedo ahorrar de mis actos o en lo que debería hacer para cambiar. Por lo tanto, ¿cuánta energía nos queda disponible para vivir aquí y ahora? Atrevámonos a modificar el guión y anotemos en la agenda aquello que no queremos que se nos escape. Y hay una frase de Jodorowsky, ¿querés leerla, Mónica?
Sí. La pereza camina tan lentamente que muy pronto la miseria la alcanza. El primer paso para ser libres es darnos cuenta de lo que nos encadena.
Buenísimo.
Qué lindo, ¿eh?
Así que bueno, esta es una propuesta que comenzamos con los siete pecados capitales y después agregamos alguna que otra actitud que también nos encadene. Pero nadie zafa
de
tener estas tendencias. Así que no hay que sentirse avergonzado por explorarlas y encontrarlas, simplemente aparecerán recursos que nos ayuden a trabajar con ellas, ¿no? Porque como decía Antonio Blay, los defectos son virtudes aún no desarrolladas.
Claro, exactamente.
Entonces es bueno que lo tomemos así como un trabajo de exploración que nos brinde que nos brinde mayor potencial a través de recursos válidos, ¿no?
¿Y cómo podemos reconocer la pereza en nosotros, ¿no? ¿En qué lugares hay pereza y no nos damos cuenta, ¿no? Como por ejemplo podría ser la pereza estar significada en una zona de confort, no querernos correr cuando hablábamos de llegar al grupo, por ejemplo, de la fundación, ¿no? ¿Cuánto tiempo demoramos en llegar? Porque nos sentíamos cómodos en un lugar, aunque la pasáramos mal, sí, aunque la pasáramos mal, ¿no? Y ese es un lugar de una zona de confort que de alguna manera replica un poco lo que sería la pereza, ¿no? Esa pereza de poder movernos, de poder actuar, de salir de ese lugar tóxico, termina siendo un lugar tóxico, y bueno, y poner, encontrarle la virtud a esa pereza, ¿no? Que sería accionar, ¿no?
Yo pensaba que la mayoría de las enfermedades mentales tienen pereza o procrastinación, porque no tienen por ahí el desarrollo que se necesita. Entonces están como sentados siempre, claro, sin hacer nada. Y esto es lo que hay que luchar con un tratamiento en la salud mental, justamente que no se aíslen, que se queden. Pero también es cierto que en los normales neuróticos también procrastinamos. Y a mí me parece que el término que por ahí yo escuché durante tantos años y a veces me ha venido a mí es ¿para qué o no vale la pena? ¿No? Dejar entrar esa ¿para esa qué frase. O no vale la pena?
Entonces, esa creencia.
Exactamente. Yo le he visto mucho en los pacientes, ¿para qué no vale la pena?
Sí, claro. Siempre, y muchas veces, desde el lugar de la víctima, nos quedamos sin accionar por la ilusión de que a lo mejor si me quedo un poco más, si me la banco, consigo algo fantaseado, que nunca se da.
Una cosa mágica, ¿no? Como un pensamiento mágico.
Claro.
Bueno, nos faltaría el paso del mes.
Sí, podemos hablar un poquito más del tema, ¿no? Porque
bueno,
me parece muy interesante que esto pertenece al ciclo de aprender a amarnos como somos. Entonces, de no esperar ser perfectos ni tener todo solucionado, saber que lo más extraordinario es ir paso a paso descubriendo algo que nos traiga un beneficio a nuestra calidad de vida. Entonces, a mí, que estoy por cumplir 80 años, me siguen apareciendo cosas que puedo cambiar y que puedo modificar. Y me da mucha alegría cuando lo hago. Entonces, saber que la pereza a veces tiene que ver con no ocupar el lugar que me merezco.
Exacto.
O no protestar por algo que me hiere, porque total me la banco. Y la verdad es que estoy dejando que se produzca un abuso por mi falta de fuerza para haber dicho, este es mi espacio, esta soy yo, ¿no? Y bueno, muy interesante el tema. A mí me apasionó la idea de que nos revisemos un poco de manera más fina, ¿no? Sí, Miguel.
Sí, ponerle luz a estos pecados entrando de esta forma. Y yo quería, coincidentemente lo que leímos hoy, hay unos párrafos que hablaban sobre la madre, ¿no? Sobre poder desencantar al hijo como para poder alejar. Y justamente, astrológicamente, en la pirámide caldea, la pereza tiene que ver con la luna, y la luna está asociada a la madre, ¿no? Entonces, ¿cómo es un lugar que uno puede recurrir al que, claro, se puede quedar cómodamente en ese huevo lunar? Una madre sobreprotectora puede generar esa pereza, inconscientemente, por supuesto.
Sí,
y que también uno inconscientemente le cuesta despegarse de ese nido, ¿no? Y eso está como un poco relacionado con lo que sería la luna y el pecado de la luna, que es esta pereza.
Sí, como la carta de la luna, o sea, si no salís de esa oscuridad, no creces. Uh-huh. Es así.
Yo pensaba uh-huh. también que muchos de los crímenes pasionales de femicidios es por querer quedarse con la madre a través de la pareja. Querer sí. quedarse ahí como pegado a esa mujer. Y la verdad es que no aceptan que sea libre, que se independice. Es un niño que quedó asociado a la simbiosis y que sin simbiosis no puede vivir. Entonces mata. Y la verdad es que la pereza de buscar mi propio recorrido, como decía Norma hoy, la tuvo difícil. No se le armó esa segunda piel en familia, pero ella se la consiguió con creces. Y yo creo que esto también es haber atravesado su pereza y haberse impuesto ante la tendencia a quedarse cómodamente viviendo mal, ¿no? Así que hay mucho para hablar de cada uh-huh. uno. Y casualmente en el próximo programa tenemos a Virginia Gawel de invitada, que va a retomar el tema, ¿no? Así que...
Y no le da pereza.
Va a ser muy, muy interesante, porque hay muchas perezas en distintas manifestaciones, ¿no? Así que... Buenísimo, sí. La verdad que me parece que nos vamos a nutrir y a disfrutar con este micro. Uh-huh. Bueno, ahora sí, Norma, me parece que ya sí. podemos leer el paso.
Por eso, estamos en el mes de marzo, así que nos toca el tercer paso. Resolvimos confiar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de un poder superior, según nuestro propio entendimiento de él. Y los principios espirituales de este paso nos dice, al considerar los principios espirituales inherentes al tercer paso, en primer lugar nos centraremos en la rendición y la buena voluntad. Después examinaremos cómo se transforma la esperanza en fe y confianza. Por último, veremos de qué forma el principio del compromiso también está ligado a este paso. Cuando todo sale como nos gusta, es fácil practicar el principio de rendición. Al menos eso creemos. En realidad, es muy probable que cuando las cosas nos salen bien, empecemos a creer que tenemos el control. Para lo cual no hace falta mucha rendición que digamos. Es esencial que mantengamos vivo en nuestro espíritu el principio de rendirnos al cuidado de Dios tal como lo concebimos, incluso cuando las cosas van bien.
Uh-huh. Qué lindo.
Sí. Uh-huh.
Yo estaba pensando mientras leías, ¿qué trabajo hicimos con la guía de los pasos?
Sí, ¿no? ¿Qué trabajo?
Hace muchos años de esto, pero lo disfruto cada vez que lo leemos, sí. porque es algo que llegó para quedarse, ¿no? El poder comprender que son pasos, una guía que nos orienta Pero
yo cada vez que la tomo, digo, ¿cuántas preguntas se nos ocurrían para cada paso? Yo creo que no se nos ocurría a nosotros.
No, el poder superior.
La verdad que
fue. Mirá la cantidad de cosas.
Pero
la verdad que es muy bueno.
Éramos más jóvenes también.
Sí, exactamente.
Era más fuerte.
Seguramente. Más iniciativa.
Siguen apareciendo cosas.
Sí, seguro.
Bueno, ¿qué tal el chat?
Mira, nos saludan en el chat de Dori Núñez, Naila Manzano y Juan Carlos de México. Nos mandan abrazos y contentos de que salimos en vivo, que hayamos retomado.
Hay poco por ahí conocimiento, que estamos ya en vivo, entonces hay menos público escuchando, pero ya se irán sumando. Bueno, entonces empezamos a despedirnos, ¿no?
Y sí, este es nuestro primer programa del año.
Falta la oración de la serenidad.
Sí, dale. Sí,
la digo. No. Bueno. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia.
Qué bárbaro.
Muchas gracias a todos.
Es una oración que resalta la humildad, ¿no? No tenemos por qué tener todo solucionado, pero sí tener buena voluntad para acercarnos a una posible mejoría. Gracias a todos.
Si estuviera todo solucionado sería un aburrimiento, me parece.
Muy
aburrido. Muy aburrido.
Muy aburrido. Bueno, un placer retomar este programa. Le mandamos un cariño a Lili, que seguramente va a escucharlo. Y gracias, Claudio, por estar ahí siempre. Y a toda la gente que nos escuchará, les mandamos un abrazo. Y les comentamos que estamos entusiasmados con
devolver
este nuevo formato.
Bueno, un beso para todos. Hasta la semana que viene.
Nos vemos el próximo miércoles.
Buena semana para todos.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.